continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola, quisiera concentrar mis comentarios sobre dos eventos, noticias en el área económica de la última semana. Partamos con la decisión del Banco Central de reducir la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos. 100 puntos básicos en el lenguaje económico de bancos centrales, que siempre tiende a ser un poco críptico, se refiere a una baja de un 1% en la tasa de política monetaria de 11.25 a 10.25 y con la expectativa de que sigan bajando las tasas en el resto del año. Bueno, la tasa de política monetaria es aquella que cobra el Banco Central por redescontar papeles, instrumentos financieros que tienen los bancos, como acreencias. Entonces las entrega al Banco Central, los bancos comerciales, y el Banco Central les adelanta la liquidez, es decir, le acredita depósitos en sus cuentas y ellos pueden usar ese dinero, por ejemplo, para hacer préstamos y obtener una ganancia entre la tasa de colocación de los préstamos y la tasa de captación, que es el costo fondeo para los bancos. La baja de la tasa de política monetaria del Banco Central tiene lugar porque se está produciendo una reducción de la inflación, del aumento de precios de bienes de consumo y de productores también. Y este año lo más probable es que cerremos el año con una tasa de alrededor de 7, 7,5% de inflación, que es una baja respecto a su nivel de un poco sobre 13% el año 2022. Entonces, la tasa de interés, por un lado, juega un rol de bajar la inflación, pero es una medicina costosa porque eleva el costo del crédito, de los distintos instrumentos de crédito, como el crédito de consumo, el crédito de hipotecario, el crédito productivo de las empresas, el crédito estudiantil. Muchos instrumentos de crédito se guían por las tasas que fija el Banco Central. No es la misma tasa, pero las tasas de la economía de interés se mueven en una cierta proporción y como que la tasa guía es la que fija el Banco Central. Entonces, al reducirla, se espera que bajen las otras tasas de la economía y se puede producir una cierta reactivación económica. Cuando el Banco Central subía las tasas, lo hizo desde agosto del 2021, o sea, ya llevamos 2 años que se subieron, no todo el tiempo, en los últimos meses no se subió más, pero se dejó alta, era para reducir las presiones de gasto de la economía y por esa vía bajar la inflación. Hicimos ver en esta columna que si bien el método es tradicional de los bancos centrales, en economías que están sujetas a shock de precios externos en especial, como los alimentos, el petróleo, la energía en general, esta receta se centra en disminuir el gasto interno y por eso las presiones internas son los precios, pero muchas veces vienen las presiones por precios externos de productos importados claves como los alimentos y la energía. Bueno, el Consejo del Banco Central que toma estas decisiones, de la cual es miembro el presidente, la presidenta en este caso del Banco Central, se reúnen todos los meses y toman una decisión respecto a la tasa de interés. Y en la última reunión, por unanimidad, se decidió reducir en 100%, en 1%, 100 puntos básicos, la tasa de interés, y se espera de que esta tasa podría tener reducciones sucesivas en las próximas reuniones del Consejo de la Política Monetaria, y el mercado, observadores, dicen que podría bajar 300 puntos básicos, 3% este año, en lo que resta del año. Estamos en agosto, el año se cierra en diciembre, de aquí entre agosto y diciembre podrían venir reducciones sucesivas de la tasa de interés. Lo que se podría esperar es que esto produzca una cierta reactivación económica. No es inmediato. Una regularidad empírica es que el cambio de las tasas de interés demora en afectar el nivel de gasto de la economía, tanto cuando suben como cuando bajan las tasas. Entonces, ahora bajan y no es que la gente se ponga de inmediato a tomar créditos, lo piensa, ve su situación de capacidad de pago, ve la situación general de la economía y de ahí decide gastar más, invertir más, consumir más, etcétera. Entonces, la reactivación no va a ser de la noche a la mañana, usando la experiencia reciente e histórica en estos experimentos de bajar, primero subir las tasas de interés y después bajarlas. Bueno, también es necesario, porque la economía chilena anda lenta este año, no se sabe si va a crecer o no, puede quedar estancada, crecimiento cero, puede haber una pequeña recesión o una pequeña expansión, pero no están muy bullantes las cosas y uno de los problemas más serios es el desempleo. La tasa de desempleo ha subido este año, este primer semestre, está como en 8,5% de desempleo abierto, es cerca de 1 millón de personas, más otros tipos de desempleo disfrazado, gente trabajando en ocupaciones con baja productividad. Y también el fenómeno del trabajador desalentado, es decir, la persona que ha tratado de encontrar trabajo, busca trabajo y no lo encuentra, y después ya, como decían en el box, tira la toalla, no busca más trabajo. Ese fenómeno se llama trabajador desalentado. Para la estadística tiene una relevancia porque no aparece como gente buscando trabajo que no lo encuentra, que es la definición de desempleo. Entonces no pone presión en los números de que hubiera aumentado el desempleo, pero refleja un desequilibrio general en el mercado laboral. Bueno, primer comentario era ese, la decisión del Banco Central de bajar las tasas de interés y los probables efectos que esta decisión traiga asociado. Segundo tema, siguen las reuniones de la mesa de técnica de las pensiones. Técnico legislativa, porque también participan legisladores, diputados sobre todo, para ver si se llega a un acuerdo de qué hacer en la reforma de las pensiones en Chile. El tema también lo hemos conversado en antiguas en columnas en la radio. Viene a ver, el sistema de pensiones viene desde el año 1981, cuando se crearon las famosas AFP, Administradora de Fondo de Pensiones, época de Pinochet, aprobada sin un parlamento, decreto ley 3500 que todavía sigue vigente en Chile, que es un decreto que tiene decreto con fuerza de ley, emitido por la Junta Militar de Gobierno de la época, pero que todavía más de 42 años después sigue vigente, ya el país en democracia, con Congreso, pero no, nunca se ha derogado, que señala, entre otras cosas, que los únicos que pueden administrar fondos de pensiones son las AFP. Le entregó una especie de monopolio por ley al sistema de AFP. Dentro hay varias AFP, cuando partieron habían 22, ahora hay como 6 o 7. Bueno, ese sistema, en resumen, lo que ha traído son pensiones bastante modestas para la población, tasas de reemplazo que no llegan casi al 30%, es decir, la tasa de reemplazo es la división del cuociente entre la pensión que la persona recibe y el último sueldo salario o los últimos, si no se quiere usar el último como referencia. Pero si una persona ganaba 1 millón de pesos, va a recibir 300 mil pesos. Si ganaba 500 mil pesos, 150, y así, 170. multiplíquenlo por 30%, 0.3 por lo del salario, y esas son las tasas de reemplazo. Bajas tasas de reemplazo, cuando se creó el sistema se prometieron tasas de reemplazo 80, 90%, pero la realidad 4 décadas después dice otra cosa. Junto a las bajas tasas de reemplazo, a las modestas pensiones, una de las grandes contradicciones del sistema son altísimas utilidades para los operadores, para la AFP. Y crédito, y es que recogen, es que cobran una comisión y prestan. Y ganan la diferencia entre lo que cobran y, de comisión y los gastos operacionales. Bueno, el gobierno, han habido intentos de reforma el 2006 al 2008, la comisión Marcel, que creó el Pilar Solidario, pero no alteró básicamente, dejó básicamente intacto el sistema de AFP. Después hubo una comisión Bravo en 2016, intentos de reforma de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. El primer intento fue en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo se intentó de nuevo. En el gobierno segundo de Piñera se creó la PGU, Pensión Garantizada Universal, que no es universal porque no la paga 100% de los afiliados, sino que el 90% más pobre o de menores ingresos, etcétera. Bueno, ahora el gobierno del presidente Boric mandó un proyecto de ley que crea un administrador público de pensiones, que crea un administrador de cuentas público, pero ahora se está haciendo la modificación para que se pueda licitar a los privados, y que quiere terminar con las, no hay una claridad absoluta, con la AFP, pero crea, pasando todo el retiro programado a cuentas vitalicias, ¿no es cierto? De retiro vitalicio, o sea, que pueda ser la persona, porque la AFP paga, el retiro programado paga hasta que hayan fondos en las cuentas de retiro vitalicio. A la persona se le paga hasta que fallece, pero la compañía de seguro privado cobra un descuento importante por eso. Bueno, en la mesa están las deliberaciones, hay propuestas de cambio de la base de las comisiones, de saldo, que por el sueldo, de flujo, perdón, a saldo, que a la gente le descuenten sobre su saldo acumulado en la AFP versus que le descuenten sobre el sueldo. Se crean fondos generacionales, esta idea de rentas vitalicias, etcétera. La discusión sigue y yo creo que esto va a seguir durante por lo menos todo el mes de agosto. Hay que estar atento qué pasa con esa reforma. Bueno, amigos y amigas, se me acaba el tiempo y esos eran los dos temas que quería mencionar, analizar en la columna del día de hoy. Que tengan una muy buena semana y muchas gracias por su atención. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, Siglob, Andrés Solimano.